Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el senador, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía, también Danilo Astori. Astori, ¿cómo le va?
Bien, muy buenos días, César. Muchas gracias por esta oportunidad.
Por favor, a las órdenes. Acaba de cumplir 80 años. Es población de riesgo, por eso mismo ha pedido licencia en el Parlamento. Cuénteme cómo lo lleva la cuarentena y qué cosas ha aprovechado a hacer también.
Bueno, esto es realmente una situación inédita, insólita, no solo para mí, sino para todos los uruguayos. Obviamente, esto ha significado un cambio en los hábitos de vida muy importantes. Creo haber personalmente actuado con mucha disciplina al respecto, siguiendo los lineamientos del gobierno que comparto, porque la preocupación fundamental es cortar las posibilidades de propagación de los efectos de este virus. Y la propuesta de distancia social ha sido para mí clave, y por lo tanto la he adoptado y practicado con mucha convicción. Y desde el punto de vista de nuestro trabajo, obviamente el trabajo ha seguido, aunque a veces con reuniones virtuales, mucho trabajo por teléfono, como nunca antes, y naturalmente intercambio permanente con mis compañeros acerca de la marcha del proceso político, económico, social y sanitario, por supuesto, con todos mis compañeros.
Lectura no le falta, ¿no? Tiene la ley de urgente consideración que tiene más de 500 artículos.
Lectura no me falta, por supuesto que ese ha sido uno de los tópicos de mayor dedicación en estas últimas semanas, aunque también hemos venido siguiendo muy de cerca las medidas que el gobierno ha tomado, como decía recién, en el campo sanitario, social y económico, ¿verdad? Sobre todo con el proyecto de ley, que ya es ley, del Fondo Coronavirus. Que nos permitió de alguna manera abordar temas que son absolutamente fundamentales para el país.
Usted lo dijo al pasar de que el gobierno ha tomado buenas medidas respecto a la crisis. De hecho, usted no ha sido crítico, más bien ha tenido palabras de reconocimiento hacia la gestión del gobierno. ¿Por dónde pasan las diferencias o por dónde usted cree que debería hincarse el diente, qué debería hacerse mejor?
Bueno, antes que nada comienzo por la primera afirmación. Cuando se vive una situación de este tipo, grave, profunda, sobre todo con un grado de, vamos a decirlo con claridad, de incertidumbre importante, ¿verdad? Sobre todo en el manejo de los tiempos hacia adelante, creo que un gobierno, y en este caso nuestro gobierno, necesita sentirse acompañado, necesita sentir que está no solo conduciendo al país, sino que cuenta con un apoyo importante para practicar medidas que primero hay que discutir y después, transformarlas en acciones, a veces en cortos periodos, y tomando decisiones muy importantes, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que para que eso sea posible, es fundamental no solo que haya una oposición responsable que sepa que más allá de acuerdos y discrepancias tiene que estar apoyando al gobierno y al lado de él cuando se toman decisiones trascendentales. Ahora, eso necesita también señales del otro lado, ¿no? Esto es, que del otro lado se reciba ese apoyo con beneplácito político y el puente entre gobierno y oposición quede más bien, no exento, pero sí bastante limpio de cobro de facturas, de afirmaciones de tipo de campaña electoral. Y yo he visto que todavía tenemos que mejorar bastante desde este punto de vista, unos y otros, ¿verdad? Tanto el gobierno como la oposición, porque todavía quedan, digamos, afirmaciones,
Resquemores de la campaña,
actitudes
quizás.
que de alguna manera dificultan esta fluidez de diálogo y de apoyo que debe haber en una circunstancia de este tipo. Entonces, más que marcar algunas medidas en particular, que lo voy a hacer enseguida, me importa que haya actitudes paralelas, ¿verdad? O actitudes coherentes entre sí, que tanto el gobierno por un lado y la oposición por otro demostremos que, repito, sin eliminar diferencias ni responsabilidades que son muy importantes, estamos recorriendo un mismo camino que acumula fuerzas en lugar de debilitar al país.
De acuerdo.
Y eso todavía tiene que avanzar. Y en cuanto a las medidas, yo creo que en términos generales el rumbo que se ha propuesto es el correcto. Nosotros desde el Frente Amplio habríamos preferido, hubiéramos preferido, mejor dicho, un poquito más de acento en cuanto al papel del gasto público. Sobre todo nos parece importante que los topes de ejecución que se han fijado no constituyan un freno para ir avanzando en un incremento de la actividad que es absolutamente imprescindible, ¿verdad? Ahora, el gobierno a su vez nos contesta que está avanzando, tratando de hacer coherente la posición sanitaria con la posición económica. Estoy de acuerdo, pero quizás se podría haber, digamos, arriesgado un poco más en cuanto al avance del papel que se juega desde el punto de vista del gasto público y la inversión, sobre todo, hacia el futuro, porque eso es fundamental para el empleo y el trabajo. Y en segundo lugar, también hemos tenido alguna discrepancia en cuanto al manejo del apoyo social, porque más allá de la tarjeta Uruguay Social y de las asignaciones familiares, hay miles de personas en el Uruguay que necesitarían un apoyo un poco mayor al que le estamos dando.
¿Cree entonces que falta apoyo para los más vulnerables?
Para los más vulnerables que no ingresan, mejor dicho, en el proceso de atención de sus necesidades por la vía de la tarjeta Uruguay Social y por las asignaciones familiares. Esto es, digamos, por eso propusimos una suerte de renta básica constituida por el salario mínimo nacional durante un periodo para complementar las medidas que puso en práctica el gobierno.
Bien, el presidente, ante una pregunta en conferencia de prensa hace ya un par de semanas, había dicho que gravar el capital sería amputar a los que van a hacer fuerza a la salida de la crisis y que por eso este gobierno no aumentaría los impuestos al capital. En redes sociales hubo quienes recordaron que algo muy similar había dicho Tabaré Vázquez en su último gobierno. Pero usted esgrime una idea hace unos días en entrevista con Océano FM de crear un impuesto para los depósitos de los uruguayos en el exterior. ¿Cuál sería el fundamento de este impuesto, de este gravamen?
Bueno, vamos a entendernos. Yo el razonamiento del gobierno lo comparto totalmente. Esto es, si nosotros queremos impulsar la actividad económica, la inversión y el empleo, en la medida que podamos hacerlo compatible con las medidas en el campo sanitario, lo tenemos que hacer y necesitamos obviamente, no solo al sector público, sino al capital privado en este camino. Y desestimularlo con impuestos no es la mejor decisión que se pueda tomar. Por eso digo que básicamente comparto el criterio del gobierno, y no solo lo comparto, sino que lo hemos practicado claro. cuando estuvimos en el Ministerio de Economía. Porque ustedes recordarán que el sistema tributario disminuyó la alícuota del impuesto a la renta empresarial de 30 a 25%.
Sí.
Y al mismo tiempo agregó un 7% cuando había utilidades distribuidas. En estas circunstancias, nosotros estamos pensando que una manera de compatibilizar el estímulo que necesita la inversión y el capital, de modo que haya una contribución también de, digamos, el capital de origen privado a estas necesidades que está viviendo el país, que se haga por la vía de las la acumulación financiera que algunos uruguayos han hecho en el exterior del país. Repito, por un tiempo moderado, que puede ser un periodo de digamos, un año, por ejemplo, que es el año clave que estamos viviendo ahora, y estamos trabajando en la posibilidad de que haya ese gravamen a los titulares de los depósitos en el exterior del país, porque con ello no estamos desestimulando a la inversión y el empleo. Estoy hablando de capital que no es capital productivo, es solamente un capital que está buscando una renta financiera y lo está haciendo en el exterior del país cuando tanto lo necesitamos acá.
¿Y cuánto cree que se podría recaudar, por ejemplo? Si lo tiene estimado, no sé.
Yo no quiero dejar de considerar que habría que tener en cuenta las posibilidades de combatir una evasión a un tributo de este tipo, ¿verdad? Cosa a la que colaboran en estos momentos de la humanidad nuevas normas de cooperación internacional entre los países. Por ejemplo, todas las normas que...
Las que impiden la doble tributación.
Por ejemplo, evitar la doble tributación y también la doble evasión, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Dándole siempre prioridad, como establecen esas normas, al capital o al país del cual el titular del capital es residente, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en un proyecto de este tipo que oportunamente presentaremos a consideración del Parlamento, y el dato que yo puedo dar es el dato de la Oficina Internacional de esta materia, que mide precisamente el volumen de los capitales de orígenes externos que están en, digamos, en instituciones financieras depositados. Por ejemplo, de Uruguay se estima que hay unos 6.200 millones de dólares depositados en el exterior. Esa es la última medición de esta oficina que hemos tenido, y nos puede dar una idea de que el establecimiento de un tributo moderado de 2 o 3% durante un periodo, como señalé antes, puede, en caso de administrarse correctamente, tener una recaudación, digamos, importante para el fondo coronavirus, ¿no?
Bien, tengo que ir a una pausa, pero quiero hacerle otras preguntas. Se las voy a realizar tras la misma. Vamos a una tanda y continuamos conversando con el senador Danilo Astori. Seguimos en el espacio de la entrevista de 970 Noticias. Estamos conversando con el contador Danilo Astori, senador de la República, ex vicepresidente y ex ministro de Economía. Astori, veníamos hablando antes de la tanda de este impuesto que usted ha propuesto para los depósitos de los uruguayos en el exterior. Quien salió a contestarle es el senador nacionalista Jorge Gandini, que hoy dirige la Comisión de Hacienda del Senado, dijo que le llamaba la atención la propuesta suya, siendo que fue quien lideró la política económica del país durante 15 años. Entendía él que también como vicepresidente había liderado la política económica y entregó, decía él, el país con un 5% de déficit fiscal y un faltante de 2.800 millones de dólares para el presupuesto. Entonces preguntaba Gandini, ¿por qué, si era tan sencillo aplicar un gravamen al capital financiero radicado en alguna banca del exterior, por qué no aprovechó a ponérselo en alguno de esos 15 años? Es llamativo teniendo ese déficit fiscal y si no era dinero productivo, ¿por qué no lo hizo antes? Se preguntó Gandini.
Bueno,
le quiero dar la oportunidad que le conteste, ¿no?
Quiero hacer una aclaración, sí. Yo no deseo contestarle al senador Gandini porque suele, digamos, adoptar una actitud en los debates que yo no comparto. Uh-huh. Tiene una tendencia muy grande a la adjetivación y por lo general a la adjetivación negativa. Así que no deseo entrar en un debate con él. Pero es evidente que en materia política hay dos aspectos a destacar. Por un lado, la política es un flujo, se van haciendo las cosas cuando las circunstancias de la realidad van indicando que hay condiciones para hacerlo. El tiempo, las circunstancias, la realidad, los cambios en la realidad son absolutamente fundamentales para determinar cuándo, cómo y con qué contenido se pone en práctica una medida de política económica o de cualquier otra área de la política. Uh-huh. Si nosotros hiciéramos todo lo que estamos proponiendo antes, en circunstancias diferentes a las que vivimos hoy, no tendríamos ninguna propuesta para hacer, porque las habríamos hecho todas, en primer lugar. Por eso digo que la política es un flujo de análisis, de discusiones, de decisiones y de puestas en práctica.
¿Usted cree entonces que este escenario es ideal para esa política y que anteriormente no había necesidad de llegar a eso, a poner ese gravamen?
Ahora voy a la segunda razón, que es esa, precisamente. Estamos proponiendo esto porque lo estamos necesitando. El periodo en el que a mí me tocó ser ministro de Economía, no hubo coronavirus ni ningún evento que se pareciera a este drama mundial que está viviendo la humanidad en este momento. Uh-huh. Así que esa es la segunda razón por la que ahora lo proponemos y antes no.
Por cierto,
y además vuelvo a recordar lo siguiente, esta es una propuesta temporaria. Uh-huh. No es una propuesta para instalarla y dejarla, así como la proponemos en este momento por un largo periodo de tiempo, de ninguna manera.
De acuerdo. Me queda claro entonces, confírmenmelo, pero entendí que está redactando un proyecto de ley para
viabilizar
esto.
Estamos trabajando en eso, sí, con un grupo de asesores, y a la brevedad, cuando sea posible, dada la realidad política que hoy marca la preferencia o las prioridades que tiene el país, veremos cómo lo proponemos. Porque, por ejemplo, hoy la ley de urgente consideración está marcando la agenda política de una manera muy, muy preponderante, ¿verdad? E incluso marcará a partir de mañana 28, que es el día cero de la contabilidad de la ley de urgente consideración, una actividad parlamentaria que excluirá toda otra posible acción en ese sentido. Entonces, también depende de la marcha de este trabajo parlamentario en función de las prioridades que ya se han definido.
Bien, ya voy a ir a la LUC, pero más allá del fondo coronavirus que el Frente Amplio votó, además en el Parlamento, ¿qué otras puertas cree que habría que salir a golpear para costear esta pandemia?
¿Puertas de qué tipo?
Bueno, de todo tipo, desde organismos internacionales hasta, no sé, ir más allá del endeudamiento que ha sido el camino escogido por el gobierno.
No, la pregunta se debía, César, a que yo creo que las puertas de la responsabilidad de la sociedad uruguaya desde el punto de vista sanitario deben estar siempre abiertas, ¿no? Yo he notado incluso en los últimos días, quizá por haber algún mensaje no muy claro, que hubo un afloje, digamos, en cuanto a la medida o a la actitud sanitaria que todos debemos practicar para contribuir a frenar la propagación.
El acatamiento de la sociedad, podríamos decir.
Sí, yo creo que el acatamiento, y no quiero ser injusto, en términos generales ha sido bueno, pero también creo que en los últimos días hubo una especie de relajamiento, en el buen sentido de la palabra, de la dedicación con que la población uruguaya había encarado este camino, ¿verdad? Entonces, por eso digo que puertas de tipo sanitario hay que dejar abiertas permanentemente, y hay que recurrir a ellas y seguir diciéndonos que nos tenemos que quedar en casa, y sobre todo en el caso de tener que salir, practicar las medidas de disciplina sanitaria que también nos ha aconsejado el gobierno.
Yo hablaba de financiación, de ir a buscar otras vías.
Financiamiento, ahí está. No hay que descartar nada, me parece a mí. Por supuesto, aquí tenemos dos tipos de fuentes de recursos, ¿no? Por un lado están los apoyos de los organismos multilaterales que han sido y siguen siendo fundamentales para el Uruguay, porque ese financiamiento, digamos, precautorio que ofrecen los organismos multilaterales le han dado a Uruguay una tranquilidad muy especial, precisamente para poder encarar, por un lado, el tema fiscal, que ha sido difícil en los últimos tiempos de Uruguay, y por otro lado, una especie de freno al crecimiento que hubo en los últimos años, que le trajeron inconvenientes y problemas al Uruguay. Y allí estuvieron siempre presentes el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata, FONPLATA, para poner simplemente algunos ejemplos que siguen vigentes ahora, y por lo que han dicho las autoridades económicas del país, están jugando un papel importante. Ahora, tampoco hay que desechar la salida al mercado, porque Uruguay se ha ganado un modelo de credibilidad que ha sido muy importante para que el grado de confianza sea muy alto, el riesgo país sea muy bajo. Uruguay tiene grado inversor con 5 calificadoras de riesgo, que son las más importantes del mundo. En algunos de ellos, como Standard & Poor's y Moody's, Uruguay tiene un grado inversor que está en el segundo escalón por encima del límite entre el grado especulativo y el grado inversor, y ese es un capital nominal, digamos así, que tiene el país, que es impresionante. Uruguay nunca había tenido grado inversor con 5 calificadoras de crédito que al mismo tiempo le permiten salir al mercado con credenciales absolutamente indiscutibles.
¿Y qué hay que hacer para...? Sí, perdón.
Creo que tampoco hay que descartar esta posibilidad.
Bien. ¿Y qué hay que hacer para reactivar la economía?
Bueno, no hay otra respuesta a esa pregunta que poner mucho el acento en la inversión. La inversión pública viene creciendo nuevamente en la medida de las posibilidades fiscales del país, y hay que dar un gran impulso a la inversión privada, fundamentalmente a la inversión privada, con el trabajo de de estímulos muy importantes, ¿no? Como los que se pusieron en práctica y están en vigencia hoy a partir de la ley de inversiones. Afortunadamente, bueno, Uruguay pudo llegar a un acuerdo con UPM y está recibiendo la mayor inversión privada de toda su historia. Y le podemos sacar el privado, es la mayor inversión productiva de toda la historia del Uruguay y la mayor inversión productiva de toda la historia de UPM, que se está realizando, está comenzando en sus obras fundamentales como el ferrocarril y reitero, obras públicas de infraestructura en materia vial y de comunicaciones, que son absolutamente fundamentales para ir de a poco retomando los niveles de empleo e inversión que necesita el país.
Y me quedo
La construcción ha vuelto a funcionar, esperemos que esto se mantenga e incluso crezca en la medida de lo posible, siempre compatiblemente con la situación sanitaria, pero Uruguay tiene que poner el acento fundamental en este objetivo, que lo considero el más importante de la política económica en este momento.
Me quedo un instante en UPM. ¿Estaría bien que el gobierno intente renegociar el contrato con UPM previo a la construcción de la segunda planta? Porque hay incluso dirigentes de la coalición multicolor, de Cabildo Abierto específicamente, pienso en el diputado Lust, también el doctor Salle, que están haciendo lobby de alguna forma y se han reunido con el presidente de la República para intentar frenar la construcción de la planta, del tejido, del ferrocarril. ¿Qué piensa usted?
Que discrepo totalmente con esa decisión que han tomado los protagonistas que usted ha mencionado. Sería una decisión terrible para Uruguay que quedara de lado o no se hiciera esta inversión fundamental que el Uruguay está necesitando. Yo no he escuchado ninguna propuesta de renegociación concreta, ninguna. He escuchado, sí, críticas a cómo negoció el gobierno uruguayo. Nosotros comparecimos en el Parlamento, todos los ministros que habíamos participado de esta negociación, contestamos todas las preguntas que nos hicieron. Esas preguntas eran, referidas a condiciones de la negociación a las cuales estuvimos dedicados durante años, con mucha fuerza, con mucha energía, con mucha preocupación por el futuro del país.
También así con hermetismo que, respecto al contenido del contrato, ¿no?
No, yo no creo que haya habido hermetismo. El contrato se ha dado a conocer, salvo las cláusulas de confidencialidad, que en algunos casos hubo y hubo que respetar, porque hay que respetarlas en todas las experiencias de este tipo. Pero vuelvo a repetir, desde el Parlamento hasta las organizaciones sociales que lo pidieron, tuvieron toda la información que quisieron tener.
Bien. Para cerrar el tema COVID-19, el ex subsecretario de Salud Pública, Jorge Kian, sobre fines de enero dijo que la pandemia no iba a ser un problema en Uruguay, que sí era un problema el dengue y el sarampión. ¿Cree que el gobierno saliente, la cartera de salud pública, quizás subestimó el coronavirus?
Bueno, yo no voy a centralizar una posible subestimación en el Ministerio de Salud Pública. Yo creo que todo el país, de alguna manera, fue reaccionando, gobierno y oposición, en la medida en que fueron llegando las primeras contaminaciones, digamos. Uh-huh. Que recuerdo se conocieron el 13 de marzo.
Aquí el 13 de marzo, sí. Sí, viernes 13. ¿Perdón? De marzo. Sí, viernes 13 de marzo.
Viernes 13 de marzo, con dos casos en Montevideo y dos en Salto. Uh-huh. Hasta ese momento, escuché, presencié y leí algunas preocupaciones sobre un inminente ingreso del virus a Uruguay. pero no vi a un país, ni desde el gobierno, ni desde la oposición, dándole importancia a este tema en la medida de tomar acciones rápidas para supuestamente disminuir su impacto. Incluso al presidente de la República le preguntaron en una conferencia de prensa reciente si no se había demorado mucho en la designación de las nuevas autoridades sanitarias. Y él contestó, bueno, es que no sabíamos lo que iba a pasar. Uh-huh. No estábamos al tanto de que esto iba a tomar las proporciones que en definitiva tomó. O sea, puede haber habido, desde el punto de vista del gobierno saliente, una falta de atención, digamos, relevante en cuanto al proceso que se venía, pero también la hubo desde el punto de vista del gobierno entrante.
De acuerdo. El senador de Cabildo Abierto, líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo el 14 de abril específicamente: ¿hasta cuándo se van a seguir encarcelando octogenarios que por hechos acontecidos hace 50 años? ¿Qué piensa de esta declaración? ¿Cómo tomo este comentario de Manini?
Que lo lamento profundamente, porque los reclamos de verdad, de justicia, no solo no prescriben, sino que tienen que estar vivos en nuestro corazón, en nuestra alma. Me parece que es una declaración que hay que rechazar por completo y totalmente, ¿verdad?
¿Va a votar el desafuero de Manini?
Sí, claro, por supuesto que sí. Creo que no cabe ninguna otra posibilidad que habilitar a la Cámara para que levante los fueros del senador Manini y este pueda ser analizado y digamos, estudiado, me refiero al caso en el que está involucrado, por la justicia sin ninguna cortapisa, ninguna limitación.
Bien. Le quiero llevar, casi terminando, a un hecho coyuntural. Ayer en conferencia de prensa el secretario de Presidencia era muy elocuente en narrar este panorama espeluznante que tenemos en los residenciales de ancianos, ¿no?
Sí,
Hay 1.208 residenciales, de los cuales solo 41 están habilitados.
Sí,
Y da la impresión, me tocan las generales de la ley, porque en Santo Iseña hicimos, me tocó a mí, después hizo Patricia Martínez hace un par de años, informe sobre los...
Recuerdo el programa.
Ahí está, sobre los residenciales de ancianos. Da la impresión que es un problema del gobierno que sea y que se arrastra desde hace mucho tiempo y no se ha puesto
totalmente
la lupa en los residenciales de ancianos. ¿Por qué cree que pasa esto?
Totalmente. Bueno, esta es una responsabilidad nacional integral. Todos somos responsables de esto. Y la verdad es que lo que hemos estado comprobando en estos días, como parte de la realidad sanitaria actual del país y de la forma de enfrentarla, es realmente un golpe al alma de todos los uruguayos, que hemos permitido con diferentes grados de responsabilidad que esta realidad estuviera planteada con tanta fuerza y con tantos efectos negativos sobre los adultos mayores, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, ojalá esto, este golpe, porque la verdad es que uno siente un golpe muy muy profundo en el corazón y en el alma al ver cómo están en el país vigentes realidades absolutamente indignas de lo que podríamos llamar los derechos humanos de estas personas, ¿verdad?
Uh-huh, claro.
Porque vivir así, con las condiciones que se han conocido en estos días por diversas vías y por diversos motivos, es realmente, digamos, una agresión muy profunda a los derechos humanos. Y ya que hablábamos hace un minuto nomás, de los derechos humanos, de la verdad, de la justicia, criticando las declaraciones del general Manini, bueno, digamos que esto merece una actitud de rechazo de similar fuerza a la que hacemos cuando nos referimos a los derechos humanos, digamos, pensando en la gente que ha sufrido en los años duros que tuvo el país. Pero esta realidad que estamos ahora analizando de los hogares de ancianos no nació ayer. Esto está vigente en el país hace décadas.
Sí, sí.
Y no hemos sido capaces de analizarlo como deberíamos y de tomar las medidas que deberíamos haber tomado al respecto.
Está claro. Contador Danilo Story, muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias.
No, al contrario, muchas gracias por esta ocasión, César.
Por favor, a las órdenes. Señores, ustedes siguen con la programación de 970 Universal. Chau, chau.